pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienza.
Hoy arranca hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección tenida de humor.
A Grales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos? ¿Cómo están, chiquilines?
¿Todo tranquilo?
Qué picadito hoy todo, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque tenemos mucha cosa.
Mucha cosa,
mucha
sí.
Mucha actividad.
Nos perdonó el agua.
Y comimos rápido, entonces se junta todo, es todo muy picadito.
Es cierto. ¿Y qué estamos escuchando, Caroline?
Estamos escuchando Polaroid de Estela Mañone, que nos acompaña por acá.
Justo está por acá. ¿Cómo andas, Estela? Bienvenida.
Pasaba por acá y vi luz y entré.
¿Todo tranquilo?
Todo bien.
En la previa de Magnolio.
Exacto.
Además, exacto. Prueba así. De sonido, tal vez, o algo de eso.
No, mañana temprano.
Bueno, presentando disco que se te vino ahí un poco en la pandemia, estaba recién salidito.
Sí, teníamos pensado la presentación para hace unos meses, pero bueno, tuvimos que postergarla. Uh-huh. Y bueno, finalmente, por suerte, va a ser mañana.
Polaroid es la canción que abre, Siesta del Mar de Fondo, exacto. Que es el nombre del disco y que además tiene una canción. Uh-huh. Que es la que cierra el disco.
Que escucharemos al cierre.
Pero hablarnos un poco del disco y de esa cosa que te leí en un par de entrevistas ya, incluso que decías, a mí me sale mucho más fácil componer música que letra. Lo disfruto mucho más.
No que lo disfrute más, pero me resulta... Bueno, tengo mucho más ideas de música que de letras de repente, ¿no? Y por eso también es que compuesto con una cantidad de letristas, claro. De otros letristas. Mm. Y justo esta canción, esta que estamos escuchando, fue la primera letra que me dio Mateo porque yo se la pedí, porque justo estaba en un periodo de eso que no se me ocurría nada de letra. Entonces le pregunté si tenía alguna letra que me diera, me dio esta, Polaroid, y después me siguió dando a lo largo de los años.
¿Él tenía como un cuaderno con letras o te producía para vos?
No, él tenía un cuaderno con letras.
O sea, ¿te podía haber dado esta o capaz que?
Sí, o cualquiera, no sé. No, por algo me la dio esta, ¿no? Y no otra, yo qué sé. Él tenía un cuadernito ahí con cuaderno cuadriculado, que en el disco están las letras originales, que son hoja cuadriculada con escritura en mayúscula. Así, muy prolijo todo. Y bueno, así fueron las letras que me dio.
También te leí que estás con mucha ganas de tocar.
Que viene
de mucha demora. Entonces vas a tocar el disco y otras tantas.
Exacto, el disco entero y después, bueno, seleccioné algunas canciones de otros discos. Algunas que tuvieron un poco que ver con la estética de este disco y otras que fueran completamente distintas. Y eso es lo que vamos a hacer.
Me gustó mucho, perdón Gonzalo, en una entrevista en Brecha de Arte que me sorprendió la respuesta.
A ver.
Sobre todo pensando en esos que les gusta reversionar sus canciones en los conciertos para que la gente no las pueda cantar. Y vos en tu caso decís que para vos la perfección de actuación es cuando suena igual que el disco de concierto con la emoción del vivo.
Exacto, tal cual, sí. Eso va a ser, en este disco concretamente va a ser así. O sea, va a sonar igualito que el disco.
Bien.
Y bueno, vamos a ver.
Con los mismos músicos, inclusive.
Con los mismos músicos que fuimos con los que grabé, que fueron Fabián Marquicio y Moshi Figueira. Son los únicos músicos que participan en el disco. Hay un par de solos de trompeta que es de un músico americano que se llama Eric Bangesten, que está casado con una uruguaya, entonces en verano viene. Mirá, a Maldonado. Y yo lo agarré para los tres últimos discos para que grabara algunas cosas ahí justo en verano. Así que bueno.
Y esa cuestión de reproducir el disco tal cual, o sea, la perfección, ¿te lleva a pensar antes de grabar una canción, esto tiene que ser realizable? O sea, no le puedo meter ¿No?
Para nada, en absoluto.
Después sí. Te las arreglás.
Después hace lo que pueda.
Bien. Claro.
Las letras de Mateo son como muy de imágenes, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Cómo hiciste para encontrar? Tú pones la música y generalmente la música como que recrea un tono emocional. Buscás como... Y cuando son imágenes tan inconexas de alguna manera, obviamente cada uno le encontrará la historia y el relato que quiera. ¿Cómo haces para encontrar ese tono que vaya con la letra? Si no sé,
es complicado. En este caso,
esa cabecita además de él.
En este caso fue difícil justamente por eso, porque son letras que no son un relato, no es un cuento. Es todo. Igual es un cuento, pero con un lenguaje muy especial que inventó él, ¿no? Incluso con palabras, verbos raros o nuevos, o con la construcción de las frases también muy a su manera. Y bueno, y por eso yo creo que tardé tantos años en poder ponerle música, porque no fue fácil. Pero después la letra te va llevando, ¿no? Te va llevando la letra. La música está ahí, está dentro de la letra. Después vos la vas tironeando hasta que aparece, ¿no? Pero la letra ya tiene su propia música.
Uh-huh. Te saco un minutito nomás del disco. ¿Sí? Porque me leí también en varias entrevistas que estabas con el tema del Museo de Agado. Uh-huh. Y me parece súper interesante que, uh-huh. que la música uruguaya, uh-huh. con la cantidad de músicos que tiene, tenga un acervo exhibible. Ajá. De parte de su obra y de cómo trabajaban. ¿Cómo es ese proyecto?
Y eso yo estoy trabajando hace 11 años ya, 12, ahí en el museo. El museo se inauguró en el 64, pero después estuvo cerrado porque Agado hizo un reciclaje de toda la casa que estaba al lado de las oficinas, que se llama la Casa del Autor. Y después el museo vino ahí, entonces bueno, cuando se reabrió, se inauguró la Casa del Autor, apareció ahí, se inauguró el museo y ahí... también un centro de documentación que es tal vez lo más importante, porque el museo es importante, pero el centro de documentación se está alimentando todo el tiempo con discos, partituras, programas, toda la prensa que sale, afiches, todo lo que sea, libros.
Es un montón.
Y además no es solo de música, ¿no? Música, todas las artes, música, teatro, danza, artes visuales, todo. Y bueno, yo ahora seguí trabajando, a pesar de que el museo está cerrado, pero sigo trabajando porque tenemos un catálogo en línea que se puede consultar en la página de Gadu, que ahí están todas estas cosas, o las que están procesadas hasta ahora, porque hay montones que no. Entonces ahí pueden encontrar esos programas, libros, fotos, manuscritos, toda una cantidad de información sobre los autores uruguayos en general.
No, estaba pensando cuando el museo reabra, que va a pasar en algún momento.
Sí, espero que sí.
Decí dos o tres cosas de lo que nos podemos encontrar alguien que nunca haya ido.
¿Vos decís en el museo?
Sí, en el museo.
Y en el museo, los objetos museísticos, hay una camisa de Gardel que usó en El Día que Me Quieras. Y hay un... ¿Qué más? A ver, de lo más... Bueno, el piano de Matos Rodríguez. Y está toda la colección. Sí.
No, arrancaste floja.
A ver, voy a hacer un mea culpa. O sea, me parece increíble nunca haber... Nosotros que laburamos, que se supone además que tenemos que estar activos, ¿no?
Tiene que hacer un programa desde ahí.
Es increíble que yo nunca haya pisado ese museo y que no supiera que existe todo eso.
Claro.
Sí, yo siendo vale socio oro. Igual.
Vos sos socio, papá. Claro, está terrible. Agado tiene fallas como todas las...
Escalerita, ¿no? Una escalerita para abajo y llegás. No, claro.
Está la desesperación por ir a cobrar.
No, pero en serio,
si no pierde tiempo.
Ese tipo de piezas valen oro y en cualquier lugar del mundo desfilaría la gente para verlas.
Cuando se cumplieron los 100 años de la creación del estreno de La Comparsita en 2017, recibimos, pero pedidos del mundo entero sobre cosas que tenían que ver con eso, porque nosotros ya en el catálogo en línea tenemos, por ejemplo, toda la colección de Matos, todo el archivo de Matos, que es enorme, porque él guardaba todo, hasta los recibos de la luz guardaba, ¿no? Y eso todo está digitalizado y están los documentos en línea, entonces empezamos a recibir, mandamos exposiciones para todo el mundo con ese aniversario, el 2017.
Claro. Así que me dijiste, la camisa de Gardel, el piano de Matos.
Hay una colección que eso llama muchísimo la atención a la gente, que es de Alberto Mastra, que es un gran autor, pero que además, en una época estuvo enfermo y empezó a hacer unas botellas, adentro de las botellas, como los barquitos, ¿no? Pero adentro de las botellas él hizo escenas de tango famosos. Entonces es una cosa increíble porque tenés ahí toda la escena hecha con maderitas y toda una técnica increíble. Eso es muy vistoso, es muy increíble eso que hay. Y bueno, después toda la como digo, toda la colección de Mato Rodríguez, hay una biblioteca especializada en tango. Ahora recibimos la colección de Horacio Loriente, que es uno de los máximos investigadores del tango del Río de la Plata, o sea que tenemos ahí todo eso, está ahí, no, esa está ahí por procesar todavía, no hay claro. nada hecho. Y bueno, después cosas de tenemos cosas de Margarita Gilwood, por ejemplo, la máscara mortuoria, eso también llama la atención porque es medio impresionante. La máscara mortuoria de Margarita Gilwood, además de otras cosas de ella, porque ella fue socia de Agau también. Y bueno, guitarras de payadores, o sea, hay un montón de cosas.
Y hay como una intención de, yo qué sé, se llama, por ejemplo, se llama a los olimareños y les dice, vos, donen algo para el museo, para que quede para el fútbol. ¿Existe ese vínculo o esperan a que cada uno tenga su voluntad?
Existe, pero no pedimos así. Vienen cosas de que quieren, hay gente que o viene el hijo de, que dice, mi padre quería que esto estuviera acá. Entonces traen así cosas así.
Mira, recién nombrabas a Fabián Marquillo como parte del trío que va a estar mañana, que está en el disco y que va a estar mañana en Magnolio Sala.
Es verdad.
Pero también hay un vínculo recíproco al revés con Villa Azul. Capaz que mucha gente no está tan al tanto de eso porque piensa que es casi una unipersonal de Fabián, que es un valor. Lo tuvimos acá.
Sí, está bien. Villa Azul, aparte.
Villa Azul, sí, es un proyecto que es de él. Pero bueno, él tiene un hijo autista, entonces buscó música, o sea, se da cuenta que a él, cuando le cantaba cosas al niño, aprendía más fácil, entonces empezó a buscar si había canciones así, no había, entonces me llamó un día y me dijo, che, si hacemos un disco así con tal, 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 y eso fue lo que hicimos.
Un golazo, impresionante.
Compusimos la mitad de las canciones y aviso que está por salir el segundo.
Están componiendo, ¿no?
Estamos componiendo por el otro. Que ahora, claro, en aquel momento eran todos chiquitos los niños, pero ahora van a la escuela. Entonces tiene que aprender otras cosas más complejas.
Va a dar como el paso siguiente, digamos.
Exacto.
Música. O sea que al baño voy no juega más.
Al baño voy no juega más. Ahora juega los continentes, los océanos, las tablas. Todas esas cosas de la escuela. Música para aprenderse.
Qué éxito fue en mi casa en un momento, Al baño voy.
Al baño voy. Sí. Eso fue un hit.
Un hit total. Total.
Te ganaste hace, bueno, relativamente poco el graffiti a mejor solista mujer. Y las mujeres vienen como ganando terreno en este tiempo. ¿Qué escuchás? No sé, ¿a quién recomendás de mujeres nuevas, entre comillas, de esta escena?
Bueno, yo soy hincha de Florencia Núñez y de Melanie Luraschi. Melanie Luraschi es una autora y un intérprete increíble. Ahora estuvo haciendo unos conciertos con La Urbanoa.
Sí, claro. Es que estudiando con La Urbanoa.
Estudió.
Creo que
y
el
después...
propio La Urbanoa le propone hacer un dúo porque es un infierno.
No, lo que canta se la recomiendo porque... Sí, tráiganla acá y escuchen los discos, que es precioso como cantas, la verdad. Así que bueno, mis recomendaciones son ellas.
Estela, vos como pionera de la música, ¿no? De las primeras mujeres con nombres fuertes, ¿has visto todo el proceso este de cambio? ¿Cómo ves la situación hoy? ¿Les es más fácil a las mujeres acceder o no lo ves así?
Yo creo que hoy les es más fácil a todo el mundo acceder. O sea, en las épocas en que nosotros empezamos, no existían todas las herramientas que hay hoy. Entonces era todo muy a pulmón, ¿no? Desde los discos en un estudio, ¿no? Hasta la difusión yendo. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos los comunicados, hacíamos los fotocopias y íbamos medio por medio repartiendo, hermano, claro. ¿No? Repartiendo el comunicado en concierto. O sea que ahora, bueno, por un lado hay una enorme facilidad para hacer música por las herramientas que hay, porque tenés una computadora y un programa de grabación y ya lo podés hacer muchas cosas vos. Y por otro lado, la difusión, porque también podés vos mismo subir tu música a las plataformas, etcétera. Entonces, por un lado hay eso, un acceso mucho mayor de todos los músicos. Y las mujeres están metiendo presión también, ¿no? Hay mucha cosa y creo que tal vez les sea más fácil, no sé.
Hay un cambio también cultural, ¿no? O sea, que como en otras áreas. Porque estaba como aquel prejuicio de la mujer corista o la mujer acompañando. Hoy hay un montón de proyectos de mujeres.
No, claro.
Bueno, de hecho, el término es frontman. O sea, imagínate. Si estaría pensado.
Sí, eso es verdad. Y mujeres instrumentistas,
también, claro.
Muchísimas. Yo hoy hice un grupo en una época, así, por los 90.
Travesía.
No, pero después de Travesía éramos tres mujeres y solas, ¿no? O sea, que era bastante raro. Después
tremendas voces también las tres, ¿no?
Después tuvimos yo hice un grupo, quería hacer un grupo solo de mujeres, que se llamó Seda. El grupo era estaba Malena Muyala, estaba Cira Panzardo y una tecladista llamada Cintia Galo y yo.
¿Cira con el bajo?
Cira con el bajo, obviamente. Uh-huh. Pero no conseguimos ninguna percusionista ni baterista mujer. Entonces tuvimos que tener baterista y percusionista hombre.
Baterista solamente Laura Woodman, ¿no? Que estuvo en Los Buenos Muchachos.
No, bueno, está Niña Lobo, son todas mujeres. Claro,
por ejemplo. Ahora hay varias. Pero en aquel momento no había. Entonces mi proyecto de hacer un grupo solo de mujeres fracasó. Increíble. Fracasó el grupo no porque se existió, pero... Claro,
fracasó.
El intento feminista fracasó.
Bueno, repasamos la data del show.
Sí, mañana mismo.
Mañana,
¿Conocías ya Magnolia Sala?
Vine a conocer la sala porque no había venido ningún espectáculo y ya vi que está todo acomodado con mesitas, todo precioso.
Sí. Divino. ¿Alguien de la familia que se suba a tocar o mañana? Están todos los, bueno, Ibarburu, Hugo, sí, Bañone, hay un montón ahí.
Sí, hay un montón, pero no los dejo.
¿No los dejás?
Hacemos otras cosas.
Que te escuchen.
Me gustó, creo que fue en la diaria que rompías el prejuicio con que uno imagina también hablar de música todo el día en los ravioles del domingo, en los asados, en la Nochebuena, no, nada
no
que
es
ver.
Así, no, hablamos como cualquiera. No más.
Bueno, Estela, un placer,
Si estás de Mar de Fondo, se puede ver a vivo mañana con Estela y el trío a las 21 horas. Entradas en Ticantel, que es Hábitat Repagos, Tienda Santel.
O en magnolio.uy, magnolio.uy
se puede también.
O magnoliosala.uy.
Magnoliosala.uy, perdón.
Va, y sí. Les cuento que al finalizar el show se pueden llevar un disco de regalo.
Divino.
Qué bueno.
Así que... Entrada más disco.
Del último disco, de si estás más.
De este que está sonando.
Exactamente. Tremendo. Bueno, pueden aprovechar. Estela, un placer, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Titulame esta canción que la vamos a escuchar en el cierre, Siete de Mar de Fondo, que le da nombre al disco y que además nació en un ensayo.
Es un ensayo grabado con un casetero. Acá estamos los dos.
Vos y Mateo.
Sí.
Gracias.
Nos vamos.
Chao, chao.
Preparan para el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Pájaro del pretil brisa de las hojas, fin del febrero danzando sombra. Los otros días la vecina de enfrente tuvo una nena, todos decían qué cosa bella, bla 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 bla.
Siete del Mar de Fondo es lo que suena, es la canción que cierra el disco y que además da a la da el nombre al disco.
Sí, señor.
Estábamos hablando.
Enano, ¿sabes qué? Se empezó a mover el centro de vuelta a pleno, ¿no? Post pandemia.
Sí, claro. Y está picadito.
Mañana, jueves, así como está Estela, mañana empieza el Black Friday en el centro. Descuentos imperdibles en el paseo a cielo abierto más grande del país. Como siempre, aparte del día del centro, ya son dos días del centro, jueves y viernes. El centro te espera desde el Cordón hasta Ciudad Vieja. No te pierdas ni una sola oportunidad. Y el jueves, o sea, mañana, estacionamiento gratuito. Black Friday en el centro, desde Cordón a Ciudad Vieja.
Y hablando de Black. No para ahora, pero sí para aprovechar el precio ahora. Sí. Está el Black Week hasta el 30 de noviembre con grandes descuentos y flexibilidad para viajar en 2021. Upa. A los All Inclusive de Palladium Hotel Group. En el Caribe y en Brasil.
Hay que aprovechar estos cachones porque es una maravilla.
Playas paradisíacas con los destinos más increíbles para tus próximas vacaciones. Consulta ya en Hiperviajes al 2902-2233. Hiperviajes, el mejor precio para viajar.
Por acá Sergio dice, es la canción de las chusmetas contra Farsa 98.
Ah, mirá, no me acuerdo.
Sí, sí.
Falta un camino.
Mirá otra. Es la canción final del cuplé de las chumetas de Contrafarsa, Piel de Gallina Mal.
Falta un camino rodaje acá para,
claro,
para apoyarnos.
¿Qué temón? ¿La tocan? Sí, claro. Todo lo que está en el disco toca.
Hablando de tocar.
Sí.
Tengo algo para vos.
¿Cómo está? No sé quién es Messi y quién es Suárez. Hasta yo estoy en el medio de los dos.
No, perdón.
Messi, y lo veo para un lado, Messi, y lo veo para el otro y parece un partido de tenis. Pa, 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 pa.
Messi,
no sé qué va a meter
hay
tanto.
Uno solo. Yo trato, o sea, viste, Suárez, que Suárez era un buen socio para Messi, pero Messi es Messi. Pero vos que hablás de tocar, vos que abrís la heladera a cada rato, Caro.
A cada minuto.
Para ver el vacío.
No te pierdas ni un grado de frío con los refrigerantes LG. Seguí a LG Uruguay en Instagram y conseguí más información porque es innovación para una vida mejor. Viste que si vos abrís todo el tiempo la heladera, se pierde frío.
Claro.
Pero LG entendió todo. Y a vos, Caro, que sos muy, muy distraída, el InstaView Door Indoor te va a venir bárbaro porque es una locura. Porque frente a la heladera haces toc toc en la puerta y automáticamente ves el interior.
¿En serio?
¿Sí? En serio.
Es excelente.
No tenés que abrirla y perder frío y se te calienta la cerveza porque tenés muchas birras acumuladas.
Vino dos blanco a esta altura.
Seguís con tu conducta inentendible, ¿no? Esa que llevas vos, pero no perdés frío en la heladera. Miralo en el Instagram de LG Uruguay.
Tremendo.
Innovación para una vida mejor.
A la vuelta de la tanda está ya con nosotros Magdalena Reyes, que va a estar hablando de Amor Fati, Ama tu destino.
Me encanta esta columna que se viene, claro, tiene que ver con Nietzsche, tiene que ver con los estoicos. Es como una conjunción explosiva.
¿Vos crees que en el destino hay dos caminos y uno depende de vos? Como decía el del aviso.
Yo creo que hay muchísimos caminos, no solamente dos, porque yo no tengo esa mente dualista, Gonza. Pero
no, te quise hacer una guiñada histórica, pero no. ¿Vos te acordás?
No.
En la vida hay dos caminos y uno depende de vos.
Son qué muy raro, viejos, ¿no? Para sí, nosotros, claro. Gonzalo.
Vos que recordás todas las... No, pero esto es hace 5 o 10 años.
Gran frase.
Bueno, así que hay muchos caminos.
Muchísimos.
Pero vos nunca te olvides que todos los caminos conducen a Roma.
Claramente, al amor, Fati. Lo que vamos a hablar ahora.
Los romanos tomaban el amor como algo un poco más carnal, ¿sabes? Pero lo hablamos después.
Dale.
Tarde para las noticias. Temprano para la chacota. Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice? Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice? Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico. Con Magdalena Reyes.
Magdalena Reyes, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Extrañándolos. Hace un mes que no los veo.
Nosotros extrañamos,
Male.
Nosotros mucho más a vos de lo que vos a nosotros.
No sé si ustedes se percataron.
Bueno, o yo por lo menos, voy a hablar a nivel personal.
Un mes sin filosofía y yo un mes sin ustedes. Es mucho tiempo.
Nosotros, el precio que pagamos nosotros es mucho más caro que pagas vos de estar con estos tres años.
No, y hablando de caro, queda toda descompensada.
No, el problema, claro.
Magdalenita acá, ¿no?
Vos sos para caro lo que Campilla para Rafa, entonces claro. Cuando no te tiene se descompensa, claro. Y nosotros lo sobrellevamos.
Ya le acabo de pedir recomendaciones de libro de filosofía para el verano, para llevarme a esa playa desierta y leer y leer.
A leer y leer y leer de filosofía. Wow.
¿Qué me tú usas?
Ya lo recomendé acá, pero ya te voy diciendo uno, El Elogio de la Duda. Ya
lo tengo.
Ah,
de
perfecto. Bueno, ¿lo leíste?
Sí.
¿Ya lo leíste?
Sí.
Ah, bueno, está. Entonces, bueno, después...
Tengo unas novelas negras para llevarme en las vacaciones. Mucho policial, mucho...
Ay, pero
mucho,
por favor.
Mucho. Yendo a lo nuestro, de Amor Fati, ¿es un concepto nietzschiano?
Mira, sí, así dicho Amor Fati es un concepto nietzschiano, pero en realidad Nietzsche lo toma... ¿Se acuerdan que estuvimos en la columna de los estoicos? Uh-huh. Los estoicos tenían como esa concepción de la vida, ¿no? Porque el Amor Fati significa ama tu destino.
Eso te iba a decir.
Fati significa destino, entonces ama tu destino. En el caso de los estoicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para ellos el destino estaba como predeterminado, ¿no? Las cosas sucedían como deben suceder, ¿no? Y hay un deber ser, hay una razón que hace que las cosas sucedan como deben suceder. En el caso de Nietzsche, porque Nietzsche para muchos es el estoico moderno, es el representante del estoicismo moderno, con lo cual yo coincido. Yo creo que Nietzsche era fue un gran estoico, pero aparte Nietzsche es mucho más. Yo hoy vengo así con toda la pasión, venía en el auto y sentía el en la panza pensando que iba a hablar del amor fati. De hecho ayer, hablando con mi hija, nos peleábamos a ver quién se iba a tatuar amor fati, si ella o yo, porque nos parecía ridícula que las dos tuviéramos el mismo tatuaje, ¿no? Pero en el caso de Nietzsche, ese amor fati es no solamente ama tu destino, porque el destino está predeterminado y hay una razón por la cual las cosas suceden, que eso sí Nietzsche lo creía, sino es ama la vida, ama tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero no es resignate, no es aceptá, no es, bueno, adaptate, es amala, afirmala, ¿no? Ese amor a la vida con todo lo que la vida significa.
Con lo bueno y lo malo.
Con lo bueno y con lo malo. No, hay una línea de Nietzsche que a mí me encanta, que es de la galla. Hay muchas, ¿no? Muchas. Pero hay una en especial que yo la traje acá porque precisamente para mí es de las más las que más me gustan, qué sé yo, eso es relativo, ¿no? Pero uh-huh. En mi caso es de las que más que me gusta, que es sobre el amor fati. Dice: quiero aprender cada vez más a ver lo necesario como bello en las cosas, y así seré uno de los que embellecen las cosas. Amor fati, que sea ese mi amor de aquí en adelante. No quiero declararle la guerra a lo que no me gusta. No quiero acusar, ni tampoco acusar a los acusadores. Y de una vez y en grande, quiero en todo momento no ser más que un hombre siempre afirmativo. Ahora, no es el hombre, o sea, para los que conocen a Nietzsche, lo que voy a decir es obvio, ¿no? Para conocen la personalidad de Nietzsche. Nietzsche no era un hombre afirmativo en el sentido de lo que él llama los omnicontentos, eso que todo les viene bien. No, los detestaba.
El que siempre estaba arriba, el
los
positivo,
omnicontentos para él eran como los libertinos, eran lo peor, ¿no? Lo peor. Pero no el omnicontento, sino el afirmarse en el sentido de decir, esto es, ¿no? Yo amo mi vida y amo la vida tal cual es, porque la vida es muerte, la vida es dolor y la vida es sufrimiento. Entonces, si yo niego esos aspectos de la vida que no me gustan, que claramente no nos gustan, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta morirnos, porque no nos gusta el dolor, porque no nos gusta la injusticia, pero si yo niego eso, ¿no? Como que lo barro para abajo de la alfombra, entonces no estoy amando la vida con todo lo que la vida comporta, ¿no? O sea, simplemente estoy como, ¿no? Es como el amor cuando tú te enamorás de una persona, ¿no? Muchas veces, ay, sí, yo lo quiero, pero fíjate, no, porque esto, tal cosa. Bueno, pero vos amás a una persona con sus luces y con sus sombras.
Comprás el combo, digamos.
Vos te amás a ti mismo. El verdadero amor a uno mismo, que era el amor, ese ama tu vida, está íntimamente vinculado con el ama a ti mismo, ama tu destino, ama tus decisiones en el acierto y en el error. Ámalas, afírmate en ellas. A veces nos equivocamos. Él decía, el héroe es ese que acepta el riesgo, es el que se arriesga y el que entiende que se puede equivocar, pero de todas maneras actúa. No es el que, yo solo actúo si tengo todas las cartas sobre la mesa. O yo solo decido si sé a ciencia cierta de que mi decisión va a ser acertada. No,
A mí me hace acordar a la teoría del eterno retorno de Nietzsche. Sí, están claro, como asociadas, ¿no?
Totalmente.
Eso de amar cada día como si fuera a volver mañana. Si tuvieras que vivir tu vida de nuevo, elegirías este momento que estamos viviendo.
Ahí
eso
está.
Es un poco, es como amar cada decisión, cada momento.
Eso
lo
mismo.
Chiquito, lo grande, lo bueno, lo malo, ¿no?
Lo bueno, lo malo. El horror y la belleza, como decía él, ¿no? El horror de la vida, porque no me canso de decirlo, la vida es dura y en muchos casos es horrorosa y es trágica, pero también tiene sus despuntes de belleza. Y la belleza tú la apreciás en la medida en que tomás la vida como un todo, ¿no? Porque si tú vas, él dice, nada peor que, y a mí me parece tan necesario, porque es muy humano, ¿no? Nos lamentamos ¿y por qué hice tal cosa? ¿Y por qué a mí me sucede tal otra? Nos arrepentimos, ¿no? Vamos por la vida como resignados y pensando, ¿y qué si hubiera sido de otra forma? Es humano hacerlo, ¿no? Es humano. Pero necesitamos un poco más de eso, de decir, bueno, esta fue la decisión que yo tomé y me equivoqué, pero bueno...
Aprendí.
Y la vida también incluye las equivocaciones. Y esto duele, y esto es sufrimiento, pero como dicen los existencialistas, o sea, en el sufrimiento, en la tormenta de Murakami, transitando la tormenta, es donde tú encontrás la fuerza, ¿no? El poder para enfrentar la próxima.
Mm-hmm. yo tengo varias preguntas.
Sí.
Varias, muchas.
Bueno.
Podría ir hasta allá atrás de cuando arrancaste.
No, lo que pasa es que...
No quise interrumpir a Male.
Empezá por la primera, Gonzalo.
Para empezar, Nietzsche reformula esto de los estoicos o lo toma lineal. Es decir, ¿cree que el destino está predeterminado? ¿Cree que hay que enamorarse de la vida venga como venga? ¿O le da un toque personal, digamos, y reformula algo?
Mirá, en realidad es una buena pregunta. De alguna manera lo reformula, sí, pero no es una reformulación que signifique un cambio radical.
Ahí va. Mantiene el espíritu.
Mantiene ese espíritu estoico, mantiene ese espíritu que tiene que ver con eso de que esto es estoico, y Nietzsche no lo formula directamente así, pero está como sobreentendido en su pensamiento de esto. Vos en la vida tenés aquellas cosas que te suceden, que ya lo hemos hablado, sí, con los estoicos, ¿no? Que tú no elegiste, la pandemia.
Sí, la muerte, de cosas fuertes.
Sí, está, pero vamos a hablar de cosas que nos pasan hoy. Mm. Esto, tenés que andar con el cobicho que está circulando por el mundo, ¿no? O sea, esto no lo elegimos, esto pasó, o por lo menos yo no lo elegí, uh-huh, ¿no? En mi caso, yo no lo elegí, me tocó, está, pandemia, punto. Frente a eso, yo, eliminar la pandemia, yo no lo puedo hacer. Entonces, frente a eso, yo tengo que encontrar, fíjense esto, una oportunidad para elegir algo. O sea, yo frente a la pandemia elijo, ay, qué horrible, fíjate que la pandemia y no sé cuánto, o qué horrible tener que andar todo el día de tapaboca, o no sé qué, o encuentro una oportunidad, como le ha pasado a muchos que me han, o sea, me lo han comentado directamente o indirectamente, y lo vemos, para muchos ha sido una oportunidad para reformularse muchas cosas. Ha sido una oportunidad para aprender a vivir en la incertidumbre, que en realidad... La incertidumbre está, o sea, estamos en la incertidumbre. Lo que pasa es que hacemos de cuenta que sabemos cosas cuando en realidad lo que sabemos es mínimo. O por lo menos de las cosas importantes de la vida sabemos muy poco. Entonces, esta cuestión de, bueno, discernir aquello que yo puedo controlar de lo que no puedo controlar. Y encontrar en el destino, o sea, en eso que no puedo controlar, una oportunidad. O sea, esas cosas que a mí me pasan, esas cosas que me suceden y que yo no las elegí, que no son el resultado de decisiones que yo tomé, bueno, yo poder ver, y esa es la afirmación, ese es el amor, Fati. O sea, el encarar eso que a mí me sucede, no con, ay, qué horrible, ay, si no me hubiera pasado, ay, bueno, me lo banco, ay, me resigno, ay, lo soporto, ay, lo tolero. No, ay, a ver, esto, ¿qué tiene para enseñarme? Esto, ¿qué puedo tomar yo de esto?
Y la otra que se me ocurre, ¿no hay que tener un mínimo de satisfacción igual para enamorarse de la vida? O sea, si tuvieras un garrón atrás del otro, por más que venga Amor Fati, Nietzsche, los hijos de Nietzsche, los estoicos, Risto Estoico, todos juntos, es muy difícil que me convenzan de enamorarme de la vida si mi vida es un garrón atrás del otro. O si tengo muy poco de dónde agarrarme para decir, no, la verdad que la vida te pega golpes, pero vale la pena.
Sí, está bien. También es una buena pregunta. En realidad, sí, hay vidas y vidas, ¿no? Situaciones y situaciones, condiciones vitales y circunstancias. De todas maneras, y eso es cierto, lo que a ti te pasa en la vida tiene mucho que ver en cómo tú lo interpretas. Vos me imagino que todos acá conocemos o hemos visto personas, ¿no? O circunstancias que vos decís, ¡pah! ¡Qué tragedia! Y la persona O sea, y las personas siguen apostando a la vida, ¿no? Y peleándola, y queriendo vivir, y queriendo salir adelante. Y hay otros que de repente se ahogan en un vaso de agua. Entonces, sí, por supuesto que la circunstancia ayuda. Lo Ortega, Set, es universal, ¿no? Es indiscutible. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero si no salvo a mi circunstancia, no me salvo yo. Entonces, esta cuestión de también, yo soy yo y mi circunstancia, pero mi circunstancia también depende mucho de cómo yo la encaro. Si yo amo, si yo me conecto, porque el amor a la vida también es algo que tenemos, es inherente al ser humano. Tenemos el instinto de vida, todos. Bueno, al menos.
¿Es distinto el de la supervivencia aparte?
Claro. O sea, el instinto de vida es el querer vivir, es el deseo de vida. Es lo que Freud llamó el instinto básico Eros. Le puso el nombre de Eros por el dios del amor. Y al instinto de muerte, que también lo tenemos, que es la otra fuerza o ese otro uh-huh. instinto básico, que es a Thanatos, ¿no? Por el dios de la muerte. Pero el instinto de vida lo tenemos todos. Entonces, la posibilidad de amar la vida y de querer la vida, la tenemos. Uh-huh. El tema es cuánto la estimulamos, la alimentamos, la desarrollamos. Y siempre piloteando con las circunstancias, obviamente.
Acá hay alguien, ¿no?, de la audiencia que dice si los caminos espirituales o religiosos, sí, también no hacen como una especie de usar este fin a su usufructo, por ponerle una traducción al mensaje.
Bueno, depende qué camino religioso o espiritual. O sea, hay religiones que te dicen...
en el sentido de decir, venden la idea de felicidad absoluta.
No, pero es que Nietzsche no vende ninguna idea de felicidad absoluta, ¿eh? Nietzsche no está diciendo que porque vos ames la vida vas a ser uh-huh. absolutamente feliz.
No, el creyente tampoco lo dice.
Lo que sí hay en ciertas religiones es esto de, bueno, resignate en esta vida porque después vas a ser recompensado en otra. Que eso es a lo que Nietzsche se opone radicalmente. Porque Nietzsche dice, si hay otra no lo sabemos, tenemos esta, amemos esta. O sea, no es sé feliz. No es lo mismo ama que sé feliz. Uh-huh. Que el amor es placentero, que el amor te empodera, que el amor es alucinante, sí. Pero no es lo mismo, porque el amor también te vulnera, el amor
trae dolor.
Te trae dolor, el amor... O sea, no es lo mismo ama la vida que sé feliz. Nietzsche en ningún momento dice sé feliz. El amor, Fati, no es sé feliz. O sea... No hay nada malo con la felicidad, pero la búsqueda, o sea, el impulso, el deseo es el amor a la vida. Uh-huh. No, el tengo que ser feliz. De hecho, el que más quiere ser feliz muchas veces es el que menos.
El más frustrado. La felicidad.
Claro. Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Un WhatsApp que llega al 097-441-442 de esta oyente dice: no es fácil amar la vida. Este mes no llego con la leche, el pan, frutas, verduras para mi hijo y para mí. Le pongo todo de mí, lo juro, dice.
Sí, claro. Lo que pasa que es un mensaje muy pertinente. Porque, claro, obviamente que cuando uno está preocupado o ocupado en, ¿no?, a ver cómo termino el día, qué voy a comer hoy o qué va a comer mi hijo hoy, claramente que, o sea, uno no tiene la cabeza como para estar pensando en conceptos como el amor Fati o el amor a la vida. Sin duda, es más que comprensible. Es como, que ya lo hemos hablado varias veces en este programa, la pirámide de Maslow. Tú no le podés pedir a una persona que, ¿no?, que agarre un libro de filosofía, que lea el Zaratustra de Nietzsche, cuando está preocupada por cuestiones más...
sí, la cosa no llega a la cosa.
De la supervivencia. Y eso es una gran injusticia. Porque eso es una gran injusticia. Porque en realidad todos tendrían que poder leer a Nietzsche.
Y otro mensaje bueno.
Esa es la justicia básica.
Claro.
¿No? Eso, o sea, la justicia, esto es una opinión personal, ¿no? Absolutamente personal, pero la noción más básica de justicia es que todos, no que todos nos guste Nietzsche, o que todos leamos a Nietzsche. porque hay gente que de repente no le interesa leer a Nietzsche o no le interesa la filosofía, pero que todos tengamos la oportunidad de leer a Nietzsche, la posibilidad de agarrar el Zaratustra y decir, pa, mirá, el amor fati, wow, el afirmate la vida, mira, yo tengo esto, me estoy lamentando por tal cosa, como decías tú, Gonzaura, y de repente me doy cuenta, ¿por qué me estoy lamentando, no? Pero eso lo podés hacer cuando tus preocupaciones no son las preocupaciones vinculadas a las necesidades básicas, ¿no?
Enano, lo que vos planteás es un extremo. Que te sucedan cosas negativas constantemente y que vivas en un continuo displacer es solo un argumento artificial para incordiar al cohete, o es una percepción patológica, dice otro oyente.
No, o sea, discrepo. Es un poco lo que hablaba Male. La gente que no tiene resuelta, que no sabe si mañana va a tener laburo, o si se quedó sin laburo y no sabe si va a tener para darle a comer a los hijos, no es ni una patología ni un displacer, es vos. Tengo que resolver cosas mucho más primarias que pensar en el amor fati o en conectarme con no sé qué o en el destino. Es básicamente eso, o sea,
sí.
No es nuestro caso, por suerte, y hay un montón de gente que tiene otras herramientas y se victimiza, es cierto, pero hay gente que realmente no tiene ese margen para sentarse a pensar en, che, el placer, el displacer, que no existe.
Claro, o sea, claramente, es terriblemente injusto. Pero la realidad es que, bueno, estos conceptos, esto que trajimos hoy a la mesa, al café filosófico, es una idea que, obviamente, o sea, la pueden abarcar aquellas personas que tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen sus necesidades básicas medianamente resueltas, ¿no?
Otros mensajes: en mi experiencia de vida he encontrado personas con muchas dificultades económicas y sin comodidades que, teniendo infortunios, van para adelante de una forma admirable. Y he visto personas de vida acomodada que se quedan en la primera de cambio.
También pasa.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice esa oyente, y es verdad.
Mariana dice que después de sobreponernos a esos momentos, los difíciles, es que aprendemos a amar la vida.
Claro. Bueno, es que en la tempestad, ¿no? Es como esto que dice Jaspers, en las situaciones límites. A mí me está pasando mucho como psicóloga en mi consultorio en este momento. O sea, mucha gente que a raíz de la pandemia y de diferentes cosas y experiencias y circunstancias que trajo aparejada la pandemia en la situación o en la vida de muchas personas, como que vivieron esta situación límite y dijeron, bueno, quiero darle sentido a mi vida, quiero tener una vida significativa. O sea, estos cimbronazos, ¿no? Estas tempestades es como, algunos dicen, te despiertan del letargo, ¿no? De esa vida que tú vas viviendo, ¿no? En, como se dice en francés, pour la galerie, ¿no? O sea, esa vida como del Das Mann, de Heidegger, de, bueno, ya está, esto es lo que me tocó, esto es lo que hago, entonces voy por la vida. Y por lo general me voy quejando, porque esa gente por lo general... Esa gente por lo general que tiene una vida no es, ¿no? O sea, va por la vida con una cierta pesadumbre. A ellos, obviamente, que se aplica, les viene como anillo al dedo este concepto nietzscheano del amor fati.
Y esta misma oyente decía que en el grupo de amigos de un chat de WhatsApp estaba hablando de temas de este tipo y nos manda un parrafito con varias cosas, pero leo dos que pueden tener más que ver. Dice, cada uno de nosotros podemos enfrentarnos a situaciones que nos mantienen en jaque, que nos hacen sentir indefensos o inseguros. Mi naturaleza me hace buscar el lado positivo a todo. Tiendo irremediablemente a pensar que siempre se esconde algo de belleza inesperada en medio de la inestabilidad del caos. Mi tesón ha conseguido siempre encontrar esa belleza inesperada que me fortalece para seguir adelante.
Bueno. Está bárbaro,
el amor,
¿no?
Fati.
Viva la vida. Sí. Y sí, claro. O sea, por eso, pero es importante también esa distinción que hacíamos al principio, ¿no? El amar la vida no equivale a que todo me viene bien.
No, no es amar lo que esté bueno,
¿no? Hay cosas que no están bien.
Es apalancarse
pero,
en lo malo.
Ahí va, ¿no? Hay cosas que no están bien. Y frente a esas cosas, si yo puedo, ¿no? Porque ahí está la voluntad de poder, porque la voluntad de poder también, que es ese, ¿no? Ese empuje, esa cosa de autosuperación, de, ¿no? Del pelear la cosa, por decirlo mal y pronto, también se alimenta de ese amor a la vida. Entonces, hay cosas que no están bien en mí o en la circunstancia o lo que sea. O sea, ese actuar está como muy implícito en ese amor fati. No es, bueno, yo amo mi destino y hago la plancha porque entonces todo lo que tiene que ser será y me dejo llevar. No. Amo la vida y como la amo, actúo en ella. Tomo decisiones, la vivo, ¿no? La. O sea, estoy acá actuando, no simplemente haciendo la plancha o dejándome llevar por las circunstancias.
Les cuento algo bien simple. Ayer me sentí muy mal del hígado, estómago, aparato digestivo. Hoy me siento bien. No saben lo que valoro hoy.
Claro. Claro, no, sí es verdad eso. Cuando uno, cuando te duele algo...
Cuando la pasas mal, en realidad.
Claro. Después
disfrutas más cuando estás bien, ¿no?
Sí, bueno.
Te das cuenta.
Eso es que lo que tú decías, Caro, en el corte, de que te hace acordar el taoísmo, sí.
Sí, me hace acordar el Tao. Y no es por eso de... Viste que el Tao habla como de ese río. Creo que era Heráclito que hablaba de eso.
Sí, el río.
Que es como acompañar eso. Y no es dejarse llevar No, es
acompañar
la acción correcta en eso que te lleva.
Sí.
O sea, y viene con piedra, viene... Y bueno,
sí, también saber disfrutar de la ola, ¿no? Del mar fuerte, la ola que te arrastra.
Hablan de amar la vida y no puedo no pensar en Jorge Carlos.
Es hermoso amar la vida.
Sí, claro. Male, un gran placer, como
gracias,
siempre.
Gracias, Male. Un mío, como siempre.
Sí.
Muchachada, los amigos de Urubox, que no paran, no sé si has usado los servicios, son estupendos, Male, querida, porque bueno, no solamente traen de Estados Unidos, sino también de España y de Inglaterra. Compras en cualquier lado y te lo traen. Un courier estupendo, realmente tenés más oportunidades de compra, te llegan menos tiempo y es muy fácil de usar. Te haces un registro gratis, te dan una dirección del país donde vos querés comprar, en urubox.com.uy. Y los traes con ellos y o te lo mandan o lo vas a buscar como prefieras. Es excelente el servicio.
Muy bien.
Bueno.
Gonza, yo tengo algo para decirte a vos. El otro día
estuviste
haciendo una recomendación y seguí el consejo que hiciste.
Por fin. Ojalá lo hicieras más seguido.
La hoja pintora de Infantosi que recomendaste el otro día. Fui a comprarla para mis sobrinos y para mis hijas, obviamente. Y tuve actividad para los niños todo el fin de semana.
Pero además ahora que se vienen un montón de situaciones, es un gran regalo también.
Sí, sí. Para la fiesta ya tengo regalo para todos los niños de la familia. Aparte, es como que los entretiene, se fascinan. Está genial, fomenta la imaginación. Por eso la ANI los premió con este proyecto. ¿Sabes dónde pueden encontrarlo?
En Infantosi.
Infantosi con doble Z, infantosimateriales.com. Ahí en todas las papelerías pueden bichar lo que de qué se trata esto de la hoja pintora ahí en la web. La hoja pintora de Infantosi libera tu imaginación.
Y si no, vas directo ahí a Infantosi en el barrio del Cordón, que está hermoso el local.
Breaking news.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Murió Diego Armando Maradona.
¡No! ¡Me estás jorobando! Sí,
mentira, por parte te estás cagando de la risa.
¡No! ¡Mentira! ¿Cómo murió?
Varios oyentes mandan, abro clarín.com, conmoción mundial, a los 60 ¿cómo? Años murió Maradona.
Ay, no te puedo creer.
Está cagando la risa, hijo de puta.
Pero como al
mejor... Sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Según mi abuela, el mejor jugador del mundo.
A ver. Pará, palito.
¿Cómo? Pará.
Ojo, varios dicen que Clarín lo dice primero como que tuvo un...
Un paro.
Sí, hoy y mañana en la casa de Tandil, donde estabas, le dieron el alta. Y
desde que le dieron el alta,
ya escribió un texto, como lo tenía preguntado hace meses.
¿Pero me se parece. Murió o no se murió?
Sí, se murió.
¿Y por qué te cagas de la risa? Te iba a matar.
Por la reacción de atrás, estaban como locos. Es más, vinieron de digital para que la tiráramos.
Escuchame una cosa, ¿te horrorizaste cuando se murió cualquiera de estos mediocres músicos terraja que te gustan a vos?
Quiero que entiendan, todos ustedes,
por
absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió.
¿Esto dónde es?
Ojo. A mí me dicen que Diego no resistió.
¿Quién es el que habla,
¿Sabes? Se murió Maradona encima, sí, sí. No puedo creer, ¿no?
Quiero que entiendan.
Es el primero del programa de Pollo Viñolo en ESPN.
Todo el mundo, ¿no? Pero
mirá, para ir a buscar otros medios.
Me dicen que Diego no resistió.
Porque por lo que busqué rápido, en este último dos minutos, ¿no?
¡Wow!
Por ejemplo,
impresionante.
La Nación ya mete anticipo, Franja Negra, dos puntos, murió Diego Maradona.
Confirmado por Marca.
Confirmado, sí, ya en Twitter creo que ya empieza a ser
tendencia. Joven, ¿cuántos años tenía?
60.
Wow. Mejor jugador del mundo, según mi abuela. Dice que nunca en su vida. Dice, nunca en mi vida. Me dice, mirá que yo vi fútbol, ¿eh? Nunca en mi vida vi un jugador como Maradona.
Sí, ahora ya está en todos lados. C5N, Martín Charquero, el Polideportivo. De un bobazo, sí, señor. Sí, Radio Cope. Sí, un paro.
Cardiorrespiratorio.
Se descompensó. Sí, ya que lo confirman en varios lados. Sí, sí.
Bueno.
En fin, pará, y la última.
Sí, Pablito, ¿más recomendaciones tenés?
Sí, los justicieros de Birbac.
Contame.
Efitix y Efipro Duo te ayudan a combatir pulgas y garrapatas. Tenés una mascota.
Para Oni,
Pablito, los perros,
ahora en esta época.
Parásitos, o para que no los piquen parásitos o agarren garrapatas. Bueno, Efitix y Efipro Duo, lo puedes pedir en la veterinaria de confianza que tengas. Y ya con ellos dos le decís chau parásito. Decí en tu veterinaria de confianza Efitix y Efipro Duo y chau parásitos.
Muy bien.
No vamos, estoy que he golpeado.
Golpeado. No, es que esto es como.
No, impresionante.
Quería ver tu cara.
Sí, ya están.
¿Cómo se llamaba?
Ya está, el WhatsApp está que arde con
¿cómo
él?
Se llamaba aquel músico que se murió, que la señora se ofendió conmigo porque.
Sergio Denis, un
casi
gigante,
te pones a llorar por Sergio Denis y te cagás de la risa que se murió Maradona.
No, me cago
que
de
le
risa,
dio un aporte a la historia.
Maradona. No, Maradona fue una cosa.
Me gustaría agregar que el destino quiso.
O sea,
que
digo, más allá de todo, ¿no? Pero.
Sí, Diego.
Quiso que fallezca el mismo día que Ricardo Ford. Porque hoy
hoy 7 años de Ricardo, sí. Dos gigantes de Argentina mueren el mismo día, es impactante, ¿eh?
Estoy impactado por la noticia e indignado contigo.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?